Ricardo, Alberto, ahora mismo os pido vuestra valoración. Dejadme antes que salude hasta ahora a las 11 y 10 de la noche a Nacho Álvarez, es responsable económico de Podemos. Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una valoración de estos presupuestos que habéis firmado hoy con el Gobierno.
Bueno, yo creo que es un acuerdo del que desde luego estamos satisfechos. Nos parece que es un acuerdo que permite, en primer lugar, que la recuperación económica empiece a llegar a millones de hogares donde no estaba llegando, pero que además va a permitir también enfrentar un poquito mejor, de forma un poquito más sólida, la previsible desaceleración internacional que empieza ya a amenazar a buena parte de las economías de la OCDE, en la medida en que una subida de los salarios más bajos ayudará precisamente a que el crecimiento de la demanda interna suponga un soporte frente a esa posible desaceleración que amenaza, ¿no?, a todas las economías de la OCDE.
¿Están estos presupuestos por encima de lo que podíais imaginar cuando empezasteis a negociar con el Gobierno o están por debajo?
Bueno, yo creo que es un acuerdo que, como todo acuerdo, contempla elementos que no son lo que nosotros querríamos en algunas cuestiones, pero que nos parecen desde luego satisfactorios, pero no satisfactorios para Podemos, sino satisfactorios para el país. Pensamos que es un acuerdo bueno para el país porque de alguna forma son capaces de alguna forma de atender las prioridades que en este momento tiene nuestra economía. Tiene un problema enorme de precariedad laboral y pensamos que en parte se pueden corregir con estos presupuestos. Hay un problema importante en algunos servicios públicos, fruto de los recortes de la última década, y en parte se empiezan a revertir con estos presupuestos. Tenemos un importante problema de dependencia energética externa y estos presupuestos sientan las bases para iniciar el proceso de transición energética. Es decir, pensamos que son un cambio de rumbo, quizá más moderado del que inicialmente nos hubiera gustado, pero del que francamente estamos muy satisfechos porque pensamos que suponen un punto de inflexión respecto a la trayectoria anterior que van a permitir de alguna forma, como decía, bueno, pues iniciar un camino tanto en la recuperación económica para el conjunto de los hogares como en cambios estructurales que nuestra economía no estaba abordando hasta el momento.
Nacho, ha dicho hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que el Gobierno hace no demasiado tiempo se envió un documento que fue una decepción para vosotros, que al final, bueno, pues Pedro Sánchez, el Gobierno en general, ha cedido a muchas de vuestras propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas que llevan el sello de Podemos? ¿Cuáles son las propuestas que vosotros, cuando cogéis los presupuestos, decís, mira, esto lo hemos conseguido nosotros, esto lo hemos conseguido nosotros y esto lo hemos conseguido nosotros?
Bueno, efectivamente, los primeros documentos no resultaron bastante decepcionantes, no contemplaban elementos como, por ejemplo, una subida del salario mínimo, que a nosotros nos parecía imprescindible, no contemplaban la vinculación del crecimiento de las pensiones al IPC, pensábamos que tenía que ser una cuestión fundamental, no se abordaba en ningún caso medidas de choque contra la fuerte subida de los alquileres que estamos experimentando hoy en las principales capitales de provincia de nuestro país, y no se abordaban los primeros pasos de una reforma fiscal que pensamos que es necesaria, aunque no se pueda acometer en toda su profundidad en este momento, pero pensamos que es necesario ir dando los pasos hacia una reforma tributaria que dote de justicia fiscal a ese país, pero que también le dote de eficiencia. Tenemos una capacidad de recaudación que está a mucha distancia de los países de nuestro entorno, en torno a 8 puntos del PIB de diferencia, y bueno, lo que hacemos con estos presupuestos es iniciar una senda de cierta convergencia con los países de nuestro entorno también en esta materia, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de elementos en donde nosotros claramente reconocemos un cambio fruto de la negociación, de la que desde luego nos sentimos satisfechos en este momento.
Nacho, acláranos cuáles son las cifras, porque están bailando un poco las cifras de tanto de ingresos como de gastos. El Gobierno ha dado unas, Pablo Iglesias por la mañana en una entrevista ha dado otras, hay medios que están dando otras diferentes. ¿Cuáles son las que manejáis?
Bueno, el conjunto del acuerdo alcanzado en materia presupuestaria con el Gobierno contempla un incremento adicional de gastos del orden de los 5.000 millones de euros aproximadamente. Os escuchaba hablar ahora en antena mientras estaba en espera y escuchaba a alguno de los tertulianos decir que esto disparaba el gasto de forma insostenible. Para que los que nos están escuchando se hagan un poco una idea, las medidas que en su día pactó Ciudadanos con el Partido Popular entrañaban una dimensión de coste de 6.000 millones de euros, desde luego desde nuestro punto de vista equivocado y erróneo. Pero, en fin, me parece un poco fuera de lugar plantear que esto es un elemento que dispara el coste en el gasto público en la economía española. Creo que no es riguroso. Lo que hace es posibilitar un crecimiento necesario en este momento de ciertas partidas de inversión y de gasto público que, sobre todo, nosotros pensamos que atienden necesidades fundamentales. Por poner varios ejemplos, la posibilidad de ampliar los permisos de paternidad y maternidad pensamos que es una necesidad que, con un coste bastante reducido, estamos hablando del orden de los 300-400 millones de euros, permite, sin embargo, avances muy sustantivos y muy significativos en la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias de este país. O, por ejemplo, avances, como decía, en 300-400 millones de euros en medidas como las que ya se están desarrollando en este momento en el Ayuntamiento de Madrid, acometer la reforma de las envolventes de los edificios, de edificios que están en condiciones inmobiliarias más frágiles que en el contexto europeo, permitirá una reducción del consumo energético importante. Es decir, pensamos que son medidas que van en la dirección de garantizar no solo mejoras sociales para la mayoría de la ciudadanía, sino también importantes cambios, o por lo menos el inicio de importantes cambios en el terreno estructural de la economía.
Sí, soy Ricardo Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, esto es un acuerdo importante, es la base de cualquier acuerdo para la aprobación de los presupuestos, pero naturalmente queda pendiente los votos que se necesitan para la aprobación final. En este caso, Esquerra Republicana, PDeCAT, ¿cómo ves, digamos, que se sumen, la posibilidad de que se sumen estos partidos? Porque realmente lo que está pasando en Cataluña sigue siendo muy volátil. Vemos posiciones que de pronto se revierten, como en Comú Podem, a propósito de la monarquía esta tarde, o de la República. Hay una situación de inestabilidad que no sé si permite ser optimistas de que finalmente Esquerra Republicana y PDeCAT fundamentalmente se puedan sumar a este acuerdo. Es muy importante, ya digo, la base está hecha, tenéis los dos partidos este acuerdo importante, pero no serviría de nada, digamos, si no hubiera esa aportación de voto del resto de grupos políticos. ¿Cuál es la situación a día de hoy?
Bueno, nosotros queremos ser optimistas. Yo, desde luego, soy optimista. Pensamos que el ejercicio que hemos hecho es un ejercicio de responsabilidad política, es un ejercicio que necesariamente había que hacer, un acuerdo de Unidos Podemos con el Gobierno para posibilitar poner esta primera piedra, una primera piedra que es necesaria y sobre la que, desde luego, hay que construir acuerdos con otros grupos parlamentarios. Yo creo que es posible, a nadie se le escapa que hoy en Cataluña suceden muchas más cosas que un mero debate. Un mero debate fiscal, un mero debate de presupuestos, pero pensamos que el acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno es un acuerdo sumamente beneficioso en este momento para el conjunto del país y que los grupos catalanes, bueno, pues...
¿Pero qué pasaría, perdón, si tuviéramos que sumar, imaginemos que en esa negociación Esquerra Republicana, que ya, por cierto, a Cataluña se destinan, creo recordar, 2.200 millones de euros, el acuerdo, pero si Esquerra Republicana o PDeCAT pide más dinero, el marco en el que se ha establecido los presupuestos, que lógicamente no afectan, como bien has comentado, al déficit, o se aproximan incluso el techo de gasto, es el del Partido Popular, por tanto, pero ¿qué pasaría? ¿El acuerdo podría estar, digamos, peor a la hora de aprobarse si realmente hay una propuesta por parte de estos grupos de un aumento importante del gasto?
Bueno, esa negociación, lógicamente, no nos corresponde a nosotros, a Unidos Podemos, es una negociación que corresponde al propio Gobierno, pero entendemos que no necesariamente ha de llegarse a esos términos. Entendemos que es un acuerdo que tiene margen para ser suscrito por otros grupos parlamentarios, en particular por las fuerzas nacionalistas, por el PNV, desde luego por Compromís y también por las fuerzas nacionalistas catalanas. Yo creo que el marco del acuerdo con los nacionalistas catalanes seguramente discurra por una autopista que no tenga que ver exactamente con las grandes cifras económicas, sino con acuerdos de otras características, ¿no? Y por lo tanto, aunque es una cosa que corresponde al Gobierno y no a Unidos Podemos, yo soy optimista y creo que será posible alcanzarlo.
Alberto Pérez.
Sí, ¿qué tal, Nacho? Soy Alberto Pérez, de Confidencial.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Quería saber si nos podías explicar un poco lo que ha dicho esta mañana Pablo Iglesias de que estos presupuestos conllevan o están supeditados a un acuerdo de cogobernabilidad en el futuro con el PSOE.
Yo creo que es evidente y a nadie se le escapa que esta legislatura es una legislatura en donde estamos experimentando ciertas cosas por primera vez en nuestra democracia. En particular estamos experimentando el fin del bipartidismo y la necesidad de garantizar la gobernabilidad en un contexto de fin del bipartidismo. Y garantizar la gobernabilidad de un gobierno con 84 diputados en el contexto del fin del bipartidismo exige que grupos políticos como nosotros hagamos y afrontemos la tarea de responsabilidad de garantizar esa gobernabilidad siempre y cuando, claro, no con cheques en blanco, sino a cambio de medidas que pensamos que facilitan que la recuperación llegue también a los hogares de este país. Pero me parece que esto no va a ser más que una legislatura de transición. A partir de las próximas elecciones generales y en las siguientes legislaturas, lo que veremos será algo quizá inédito para este país, pero bastante habitual en otros países europeos, que son gobiernos de coalición. Y yo creo que por eso esta legislatura es una legislatura en donde, de alguna forma, tenemos esta suerte de experimento, en donde se va a ir rodando esta posibilidad de coalición para próximas legislaturas. Y yo soy optimista, creo que va a poder funcionar.
Nacho, ya voy terminando. Ha dicho el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que Bruselas tiene que tumbar estos presupuestos. ¿Hay opciones de que Bruselas los tumbe?
Es sorprendente, ¿no? Sería la primera vez en la historia que un país no acepta el margen de flexibilidad fiscal que le da Bruselas. Quiero decir, no, esto es inédito en Europa. El gobierno es capaz de negociar una senda de reducción del déficit, insisto, porque os he oído antes en la mesa que había alguien que decía que esto incrementaba el déficit, ¿no?
No, esto ha pasado en Italia, No es un invento mío.
Pero se decía de España y no es cierto. Quiero decir, estos presupuestos generales van a seguir reduciendo, van a continuar con una tendencia de reducción del déficit, pensamos que más moderada de lo que inicialmente se planteaba, pero que en todo caso está acordada con Bruselas. Que Ciudadanos y el Partido Popular puedan llegar a boicotear un acuerdo que ya existe, que de facto se ha producido ya con Bruselas, y que en el último informe el Fondo Monetario Internacional ha dado por bueno y ha considerado que es correcto, sería inédito. Es decir, sería, yo creo, un ejercicio de una enorme irresponsabilidad política, fruto solamente, bueno, de la voluntad de torpedear un acuerdo entre el gobierno y los socios parlamentarios, pero que no se corresponde con las necesidades que tiene nuestra economía en este momento y que tiene nuestra sociedad en este momento. Hay que explicarle a España, si el Partido Popular y Ciudadanos torpedean un acuerdo que de facto ya contempla una senda pactada con Bruselas y que el propio Fondo Monetario Internacional da por buena, que España no tendrá un incremento en los permisos de paternidad y maternidad, porque no será posible que se desarrolle plenamente los presupuestos generales, o que no será posible desarrollar los primeros pasos de la universalización de la educación de 0 a 3 años como contempla nuestro acuerdo, o tantas otras cuestiones, una subida del 3% en las pensiones mínimas y en las no contributivas más bajas. Es decir, creo que sería un ejercicio de irresponsabilidad. Yo creo que la oposición, lógicamente, tiene que hacer oposición al gobierno, pero me parece que en este caso se pasan de frenada si lo que le piden a Bruselas es que tumbe el propio acuerdo al que Bruselas ha llegado con el gobierno.
Pues Nacho Álvarez, responsable económico de Podemos, muchísimas gracias por estar esta noche en el Enfoque de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenas noches.